Senadora Constanza Moreira, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Buen día. Acá he llegado sobre el pavimento mojado, como sí, dice su asistente.
Exactamente. Y además, imagínese, un lunes todavía, y a esta hora.
¿Eh? Un lunes y hasta ahora, bueno, es una buena manera de comenzar la semana.
Bueno, muy bien. Constanza, estábamos viendo a través de los monitores aquí en el estudio de El Espectador esta situación en Brasil. Allí apelo, en todo caso, a su condición de analista de la política regional, con mucho énfasis, suyo en particular, con lo que sucede en Brasil y con el gobierno de Dilma. ¿Un comentario sobre esto?
Bien, tenemos dos o tres circunstancias que estrangulan mucho al gobierno del PT. La primera es la circunstancia económica, ¿no? Esta caída, este enlentecimiento del crecimiento brasilero. Para quienes nos están escuchando, hay que recordar que Brasil nunca creció a las tasas de Uruguay, ni siquiera a las tasas de Argentina, ¿no? Nosotros tuvimos unos crecimientos al 6%, al 4.5%. Brasil siempre tuvo un crecimiento más amortiguado, por eso la redistribución del ingreso es tan espectacular en Brasil, porque es una redistribución del ingreso que se da en un contexto de crecimiento lento, pero en este momento Brasil está en una situación prácticamente de estancamiento, y las denuncias de corrupción y todos los juicios que se han iniciado han paralizado un montón de empresas que estaban trabajando para acelerar el crecimiento brasilero, que está también muy muy basado en la capacidad de inversión del Estado.
Entonces, ni un guionista de ficción hubiera imaginado este nivel de corrupción.
Bueno, el nivel de corrupción en Brasil es inmenso y endémico desde hace mucho tiempo, por una razón muy simple. Brasil tiene democracia hace un ratito recién, ¿no? Es decir, tiene democracia, tiene controles, tiene... pensemos que la democracia brasilera es de 1990. En 1989 los brasileros eligen por primera vez su presidente en elecciones directas y resulta ser Collor de Mello, que al mismo tiempo es el primer impeachment o juicio político que se hace creo incluso en América Latina. La figura del impeachment la inaugura Collor de Mello. Yo creo que Brasil ha mejorado mucho en términos de los controles de la corrupción, es decir, hay que ver los avances. Pero, y acá viene en el segundo punto. Dilma fue muy, muy, muy dura con el tema de la corrupción. Recordemos que en su primer gobierno el gabinete lo cambió muchísimas veces. Llegó a echar algo así como 7 ministros, yo ahora no recuerdo exactamente, pero era un número muy alto. Y bueno, en parte algunos politólogos brasileños también analizan allí la fuente de su debilidad. Y es que una parte de estas denuncias de corrupción, de estos juicios, de esta postura mano limpia de Dilma, afectó a su base aliada, porque hay que recordar que el PT tiene algo así como el 18% del Congreso, el resto lo tiene el PMDB, el PL. Entonces sus aliados tampoco le perdonan a Dilma su mano dura contra la corrupción. Hubieran preferido, y lo comentábamos antes de empezar esta entrevista, un poco más de jeitinho, claro, un poco más de acomodo, y Dilma tuvo cualquier cosa menos cintura en relación al tema de la corrupción. Entonces, pensemos que ese congreso brasilero que le llaman el congreso de las 3B, el congreso da Biblia, porque tiene una bancada evangelista muy, muy grande, el congreso da Bala, que son los ex militares y ex policías, y el congreso do Boi, que es el congreso de la vaca, por los ruralistas. Estas tres bancadas condicionan enormemente la aprobación de los proyectos de ley. Prácticamente tenemos un gobierno dividido, un congreso que va por un lado y el gobierno que va por el otro. Y el presidente del congreso, Eduardo Cunha, un personaje que le ha complicado la vida a Dilma de todas las maneras que uno se puede imaginar. Bueno, poco menos que se fue del gobierno, se acaba de declarar, es una suerte de Cobos en Argentina, ¿no? Un aliado que luego termina del otro lado. Y el propio Eduardo Cunha está sometido a un proceso legal porque él también está metido en el escándalo de corrupción. Claro. Entonces, yo creo que uno mira las manifestaciones y las manifestaciones no son lo más importante. Lo más importante es que ese Congreso tiene capacidad de iniciarle el juicio político a la presidenta Dilma.
Que viene además en el marco, Constanza, de un creciente nivel de impopularidad. O sea, está registrando niveles históricamente bajos.
Totalmente. Dilma está muy, muy bajita. Creo que estaba con un 7% sí, de popularidad. Pero bueno, a los presidentes los eligen los electores, no las encuestas. El tema es si el Congreso tendrá el ánimo y la disposición para iniciarle un juicio político a Dilma, que Dilma además ni siquiera está metida ella misma dentro del escándalo, no sé a santo de qué se le puede iniciar este juicio político, pero la operación de desestabilización del gobierno brasileño es muy, muy grande. Todos estamos mirando todo el tiempo, porque más allá de lo que nosotros vemos, el gobierno tiene que gobernar también, ¿no? Es decir, Dilma está con enormes dificultades para pasar sus leyes en el Congreso, es decir, para aplicar su plan de gobierno, y el país, insisto, está virtualmente paralizado por este tema de cómo se inician los juicios, las empresas no pueden trabajar, no pueden operar. Así que, bueno, todos muy preocupados por la situación de Brasil, que también impacta en Uruguay.
Claro,
¿no?
A eso quería apuntar, porque en definitiva también tenemos al gigante socio en dificultades, en este estado, como usted describe, de paralización, lo que impacta directamente en nuestra economía doméstica.
Primero porque Brasil sigue siendo el gran socio comercial del Uruguay. Y pensemos la regasificadora, ¿no? Lo que pasó con la regasificadora, claro. Era una empresa brasilera. Uh-huh. Entonces, pensemos que así como impacta en nosotros, está impactando en toda América Latina, porque Brasil es el principal país de América Latina que invierte en América Latina, en un contexto que además el norte está muy, muy complicado. Uh-huh. Estados Unidos se va recuperando, pero la Unión Europea está en una situación muy compleja. Entonces, toda América Latina, esa cuestión de que nosotros vivimos la llamada década ganada, ¿no? Que una década de crecimiento económico, de reducción de la pobreza, de reducción de la desigualdad, bueno, parecería que ese ciclo se está agotando y Brasil está en el centro de esa del agotamiento o el fin de ese ciclo virtuoso, de ese ciclo de crecimiento, de ese ciclo de expectativas, de aumento de satisfacción con la democracia. Parecería que en América Latina eso está, ese impulso, que además es el impulso, voy a usar las palabras de Adolfo Garcés, de la era progresista, como él la llamó en su libro, ese impulso se está agotando y el enflaquecimiento de la legitimidad y del poder del gobierno del PT es una de las explicaciones del agotamiento de ese impulso.
En la búsqueda de soluciones para reactivar a la economía brasileña surgen estas ideas, como las de el otro día, vinculadas a descolgarse, desengancharse del Mercosur, más allá de que rápidamente fue superada esta instancia, pero lo cierto es que el debate quedó planteado, la necesidad de revisar un bloque que, a juzgar por las declaraciones, en este caso de Brasil, pero también de calificados políticos en Argentina, Uruguay y Paraguay, no termina de concretarse, nunca despegó, sigue siendo más lo que presenta como dificultades que los beneficios reales.
Bueno, yo creo que el Mercosur tiene más beneficios que perjuicios. Para Brasil el Mercosur, a ver, es una parte. Brasil es el Mercosur, por decir, el intercambio comercial de Brasil con el Mercosur, no sé cuánto será, pero es muy bajito. Lo que el Mercosur, para Brasil, es su plataforma política, más que su plataforma económica de afianzamiento de su liderazgo como país continental. Recordemos que Brasil es un país que busca estar en el concierto de los grandes, es la novena potencia mundial. Hay que pensar con la cabeza de Brasil, ¿no? Como su inserción internacional, su búsqueda de los acuerdos sur-sur, su búsqueda de un lugar junto con los BRICS, con los países grandes, ¿no? Con China, con India, bueno, que son los países que en definitiva también están siendo el motor de la economía mundial en este momento. Brasil está en ese escenario, ¿no? En ese escenario, no en el escenario de América Latina, no en el escenario del Mercosur, sino en el escenario de China, de India, de países que otrora fueron subdesarrollados y están buscando lanzar su plataforma de desarrollo. En ese contexto, América Latina le sirve a Brasil y le sirve como plataforma, le sirve como base. La derecha brasileña siempre ha protestado contra el Mercosur, sobre todo ha protestado, vamos a entendernos, contra Argentina, ¿no? Porque el Mercosur primero es la alianza Brasil-Argentina. Entonces, Brasil eligió tener a Argentina como su socio principal en América Latina y esto ha sido muy discutido, sobre todo por los partidos políticos que en Brasil piensan sobre esto, que no son todos, no son todos, pero por el partido de Fernando Henrique Cardoso, el PSDB, que es el partido que más leña le da a Brasil con esta postura pro-Mercosur, con esta postura por una plataforma política de la Unión Latinoamericana. Ellos no creen ni en la Unión Latinoamericana ni en una plataforma política. Están más cerca de ese pensamiento que la calle Padre expresaba bien, expresaba con mucha claridad, que era: ¿para qué queremos una plataforma política? Nosotros lo que queremos es una unión aduanera, es un intercambio comercial, no estamos acá para hacer política, sino que estamos para hacer negocios. Bueno, hoy en día también con ese gobierno debilitado, estas voces anti-Mercosur se sienten más alto. Pero para el Uruguay y el Mercosur, el Uruguay solo sin el Mercosur, lidiando con Argentina y Brasil, le hubiera ido mucho peor. Que con este Mercosur, con dificultades, pero que tiene un conjunto de normas y reglas que a los países pequeños los han beneficiado. No todo lo que debieran, pero el Uruguay solito negociando con la Argentina y Brasil es como volver a la época del PEC y el CAUCE. No sé quién en su juicio, su sano juicio, querría volver para atrás.
El 29 de mayo del año próximo habrá elecciones internas en el Frente Amplio, según quedó resuelto luego del plenario que la coalición de izquierdas realizó el sábado. Fue el segundo en una semana. Después de esa renuncia de Mónica Javier, es una primera pregunta, si el concepto es el adecuado. ¿Hubo renuncia, Constanza?
Bueno, yo creo que fue impulsada a renunciar, ¿no? Fue presionada para que diera ese paso. No, para nada estaba en el espíritu de
la renunciaron, nuestra presidenta.
La renunciaron, no estaba en el espíritu de ella renunciar. Ella... Nosotros en el Senado, los 16 senadores, tenemos muchas comisiones cada uno, tenemos entre 4 y 5 comisiones. Habíamos concordado todos en que Mónica tuviera el menor número de comisiones posibles para que pudiera hacer este tránsito hacia las elecciones. O sea que Mónica continuaba desempeñándose, a mi juicio, bien, y no he escuchado ninguna otra cosa, ¿no? No he escuchado ningún juicio negativo sobre el desempeño de Mónica. Continuaba desempeñándose allí al frente del gobierno del Frente Amplio.
Lo que se sostiene es que el comportamiento futuro podría llegar a despertar dudas en cuanto a la incompatibilidad de estar en el ejercicio de un cargo en el Senado y en la presidencia del Frente Amplio.
Bueno, el tema de la incompatibilidad se votó en un plenario. El Frente Amplio pasó, siempre digo, de 7 a 70, ¿no? Pasó de tener un presidente ministro, es decir, un ministro no solamente está bastante más exigido en términos de tiempo y de la ejecutividad de su misión, sino que además un ministro es un fusible del presidente, no tiene autonomía. Un parlamentario tiene toda la autonomía del mundo, ya vemos que hasta se cambian de partido, ¿no? Es decir, la banca tiene por constitución, la banca de un legislador le permite unas libertades respecto de su posición que no se tiene en el Ejecutivo. Pero bueno, pasamos de Broveto a Mónica. Mónica renuncia a su banca en el Senado para asumir la presidencia del Frente.
¿Por qué hay una tentación de conducir al Frente Amplio?
Y porque es el gran partido del Uruguay, ¿no? Uh-huh. Es el protagonista de los últimos 20, 25 años de historia política del Uruguay, es el Frente Amplio. El Frente Amplio es la gran cosa, es el gran proyecto, es el que tiene las riendas, es el que tiene el gobierno, es el partido gigante hoy para lo que es el resto del sistema de partidos del Uruguay. Entonces, que la frutilla de la torta, el Frente Amplio es la torta. Entonces, por supuesto que... ¿Por qué digo la tentación de conducirlo? Porque y lo expreso con esos términos, porque en realidad el Frente Amplio es tan grande que nadie termina conduciéndolo, en el sentido de nadie es suficientemente iluminado ni claro. Es tan sabio como para conducir ese sistema, ese partido tan grande.
Entonces, el partido tan grande como el Partido Colorado en su momento. Fue un partido grande.
Sí, bueno, sí, se le parece desde el punto de vista de su historia política, de sus bases electorales, lo más parecido.
Y en el horizonte, ¿está planteado, por ejemplo, en el Frente Amplio esta realidad? Si no se cambia, o desde su punto de vista, si no se apela a manejar con otros criterios la conducción de este Frente Amplio, ¿hay riesgos de terminar como el Partido Colorado?
Bueno, el riesgo es que cuando la vida del partido se vuelve menos importante para sus miembros, se vuelve menos dinámica, atrae menos a la gente, los militantes se van, etcétera. Cuando la vida del partido pierde dinamismo, pierde fuerza, pierde integridad, los partidos se transforman en partidos de Estado, digamos. Eso es... una hipótesis ya conocida, bueno, en nuestro caso para el Partido Colorado, pero en la historia del mundo hay muchos casos, porque como es como esto del Frente Amplio. El Frente Amplio se queda sin conducción, pero el gobierno sigue gobernando y el Parlamento sigue votando leyes y los gobiernos departamentales siguen funcionando y los ediles del Frente Amplio tendrán sus cosas para hacer. Es decir, lo que hacemos cuando nos enfrentamos, cuando debilitamos al partido al que pertenecemos, es quizá terminar volviéndolo irrelevante. ¿Para quién? Para el gobierno, porque el gobierno va a funcionar, porque allí está el Estado, están los tiempos.
O sea, la crisis interna del Frente Amplio no se traslada al gobierno.
No, no. Lo que hace es transformar al partido de gobierno en irrelevante para el gobierno, y entre el gobierno y el partido, siempre el gobierno tiene mucho más fuerza que el partido, ¿no?
Algunos comentarios de los oyentes. Constanza, ¿se desideologizó el Frente? Se pregunta. ¿Hay una jugada para juntar votos porque sí, nada más? ¿Cómo salir a militar si uno se siente de izquierda, pero ya del Frente, dentro del Frente Amplio no? Dice Héctor. Después, si se había decidido que tenía que tener dedicación exclusiva, así que ella tendría que haber renunciado, alude a Mónica Xavier, tendría que haber renunciado cumpliendo la voluntad de quienes la votamos. Bueno, algunos de los mensajes. Pero ¿hay algo de eso también? ¿De desencanto del votante Frente Amplista ante estas circunstancias de enfrentamiento, de fractura?
Bueno, es muy pronto para decir qué impacto tendrá esto que ha pasado en el votante Frente Amplista, porque eso lo vamos a ver exactamente el 29 de mayo del 2016, claro, ¿no? Claro. Es decir, no falta mucho para que veamos si la gente va a ir a votar en las elecciones internas del Frente Amplio o no va a ir a votar en las elecciones internas del Frente Amplio y cómo reaccione frente a estas cosas. Yo lo que creo es que practicar para Héctor, creo... Héctor, para practicar militancia de izquierda, lo puedes hacer en el Frente Amplio, pero se puede hacer en muchos otros lugares de la vida social de este país. Se puede trabajar en la comunidad, se puede trabajar en una organización sindical, se puede trabajar en el barrio, se puede, es decir, no necesariamente hacer política de izquierda pasa por ir a militar a un comité de base. Yo siempre sostengo que ha hecho más Galeano por la izquierda uruguaya, seguramente no militante de comité de base, o Benedetti, o mucha gente de la cultura construye izquierda todos los días sin estar pegado a un comité de base o pertenecer a la orgánica del Frente Amplio. El Frente Amplio se volvió gigante, gigante en el sentido de se volvió ese gran partido del que recién hablaba, pero por virtud de muchas cosas, y entre ellas porque es mejor representante de la cultura política del uruguayo medio que cualquier otro partido que tenga.
Bueno, aquí alguien se pregunta si no hay también algunas cuestiones de rencor personal en todo caso. Y otro dice, el Frente ya demostró lo que es cuando le hicieron de todo contra la candidatura a Constanza. No sé por qué ella mismo se asombra, pregunta un oyente.
Porque nunca he pierdo la capacidad de asombro, porque las cosas me duelen, porque... el día que practiquemos la política sin afectividad y todo nos dé un poco lo mismo y digamos, no es para tanto, no es para tanto, yo creo que habremos regalado el alma mientras tanto, ¿no? Entonces hay que indignarse, hay que enojarse, hay que decir esto no está bien, hay que poner el grito en el cielo. Esas cosas son importantes porque la indignación moral... indignarse ante la injusticia, ser sensible, qué término femenino para los que no creen en el drama y la emocionalidad, ser sensible políticamente hace al alma de la política, y una política sin alma es una política del puro interés, del puro juego de poder, no es la política que nosotros querríamos.
Está enojada con Mujica, muy.
Yo ese capítulo preferiría saltearlo, pero creo que Mujica no tampoco ayuda a nada diciendo ¡ay, qué horrible! No hay que dramatizar o acusar o descalificando a las personas, ¿no? No hay que entrar en ese terreno de las descalificaciones. Estamos en una discusión sobre las ideas y eliminar el peso de una idea tratando de rebajar la calidad moral de quien las pronuncia es un pésimo ejercicio político. Desde la época de los griegos hasta acá sigue siendo un pésimo ejercicio político.
Vamos a hacer una última pausa, luego le preguntaré, porque acá hay varios frentes abiertos, el plano económico, el sindical, el político. De hecho, se está mencionando la necesidad de renovar los cuadros en el Frente Amplio, de empezar a señalar quiénes tendrían la posibilidad de lanzarse a una carrera hacia la presidencia de la República. Bueno, ¿qué hay que hacer para que todo esto pueda ser gestionado, administrado por la fuerza política? Decíamos, hay un frente complicado en el plano económico, donde hay necesidad de ponderar lo que tiene que ver con el presupuesto, el plano sindical abierto, el frente político, la renovación de cuadros para el Frente Amplio absolutamente necesaria, empezar a delinear algunas candidaturas, lo del presupuesto, en fin, hay que gestionar esto, Constanza, de aquí para adelante.
Hay que gestionar esto. Las próximas elecciones del Frente Amplio espero que den un espacio para que haya nuevos candidatos, nuevas figuras. Hay que pensar en la renovación generacional para el 2019. Ya hay algunas nuevas figuras muy instaladas. Lo estaba la propia Mónica Xavier, el vicepresidente, el intendente de Montevideo, pero el Frente Amplio necesita esas caras nuevas, necesita esos ánimos nuevos, necesita nuevas generaciones que tampoco carguen con la mochila del pasado, ¿no? Con la cultura lata, tupa, bolche, sino que recreen una cultura frente amplista de verdad, no tribal, sino frente amplista de nuevo tipo. Así que ese es un desafío importante para el cual las elecciones del frente internas deberían ayudar.
¿Y en materia de presupuesto cómo debería plantearse?
Y en materia de presupuesto, la verdad es que nosotros esperábamos tener una reunión antes con el equipo de presidencia para ver el presupuesto, ¿no?
¿Gestionaron la reunión?
Se gestionó, la gestionó Mónica en su momento, la íbamos a tener algo así como el 14, luego la reunión se postergó. Y los tiempos se nos vienen porque la presentación del presupuesto es ahora a fines de mes. Y allí yo creo que está bastante bien encarado el presupuesto para el Sistema Nacional de Cuidados. Esa es una prioridad que quedó incrustada en la idea y en la estructura del presupuesto nacional. Hay un presupuesto que aún no he visto y que me preocupa, que es la reforma de la justicia. Nosotros aprobamos una reforma del Código del Proceso Penal para transformar toda la administración del sistema de justicia en Uruguay, algo de lo que, de eso sí hablan poquito los medios, es algo que no está en el debate público, pero es muy importante. Mucha gente pasa por la administración de justicia de este país, la justicia es una antiguaya, es necesario repartir mejor las funciones entre los fiscales y los jueces. Las leyes están aprobadas, ahora es muy importante que haya recursos para cambiar el sistema de administración de justicia. Hay que reeducar a todos los operadores jurídicos. Eso no sé si está en el presupuesto, por eso le digo, yo cuento solo con una parte de la información. Sin duda, salud y educación van a seguir siendo, salud, educación y seguridad pública, que también vi que estuvo en el informativo de esta mañana, serán una prioridad. Y bueno, en este momento además tenemos el tema del INAU, es decir, todo el tema de la minoría infractora, a propósito de lo que vimos del video, pero bueno, es como que la gente recién se está desayunando, que cuando dice mano dura la minoría infractora, es eso también lo que pasa después, ¿no? No es necesario remontarnos a Oliver Twist para recordar lo que son los reformatorios en el mundo. Uh-huh. Y yo creo que el presupuesto también tiene que tener esta orientación a la infancia, ¿no? A la infancia, que es el futuro, a la infancia y a la adolescencia, que es el futuro. En un país en el que nacen pocos niños, tenemos la tasa de presos per cápita más alta de América Latina y también tenemos la tasa de internación de menores más alta de América Latina. El Uruguay tiene que ir a un sistema de tratamiento ambulatorio de buena parte de los crímenes de la minoridad, así que el INAU también está requiriendo más recursos, ¿no? Los locales, porque allí las cuestiones edilicias son absolutamente fundamentales.
Bueno, en principio está planteada alguna investigación por aquellas inversiones que se han realizado en el último tiempo y que tienen que ver precisamente con las autoridades anteriores del INAU. No nos queda tiempo, Constanza, en todo caso, a cuenta de hablarlo más adelante, dejo planteada esta inquietud. Cuando usted habla del presupuesto de la justicia, del que no está enterada porque hubo un ámbito que no se ha llegado a concretar, también me lleva a preguntarle si entiende que estas modificaciones que acaba de insinuar van por aquello de la reforma constitucional.
Bueno, las modificaciones, no se necesita reforma constitucional para introducir una buena cantidad de reformas en la justicia. Nosotros cambiamos el Código del Proceso Penal, estamos cambiando el Código Penal, es decir, las leyes sobre los delitos. Estamos tratando de cambiar también el sistema de nombramiento de los ministros de la Suprema Corte de Justicia para hacerlo un sistema más transparente para el público, donde los ministros presenten sus proyectos de trabajo. Eso hubo un petitorio de las organizaciones de la sociedad civil que el Frente aceptó, pero todavía no lo hemos podido implementar. Los blancos y los colorados no terminan de nombrar lo que nos falta para crear una comisión especial para estas cosas. Es decir, la reforma constitucional yo creo que es absolutamente imprescindible, que el Uruguay necesita volver a darse un pacto fundante de su institucionalidad. El pacto del 67, donde ni siquiera existía el Frente Amplio, está hoy absolutamente perimido, ¿no? Hay que recordar lo que fue la Reforma Naranja, lo que era el Uruguay en el 66. No tiene nada que ver con el Uruguay del siglo XXI. El Uruguay necesita una nueva constitución que refleje la realidad política radicalmente distinta que vivimos. Creo que eso, la reforma constitucional, hay que pensarla así, como un nuevo pacto fundante, pero para cambiar la justicia hay muchas cosas que la podemos hacer por la vía de las leyes.
Muchísimas gracias.
Gracias, Daniel.